Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Más de un mes lleva detenido el joven Rosuán Durán Melchor, de 18 años de edad, al que las autoridades pretenden implicar en un supuesto delito común sin hacerle las pruebas periciales correspondientes. Su abuela, la activista Rosa Rodríguez, dijo a Radio Martí que recientemente acudió a la fiscalía del municipio La Lisa, donde reside, en busca de una aclaración acerca del caso.
Llegué allí, hablé con la fiscal, me atendió lo más bien, yo le dije, mire, desde el día 21 del mes pasado, autorizaron hacerle, que nosotros mismos lo pidimos, pruebas de olor y de huellas y careo con los policías. Y resulta ser que dice que no, que como él no le hicieron las pruebas, nada más que detienen a una persona, tienen que hacerle pruebas de olor, pruebas de huellas, ellos tenían que hacer todo eso, violaron todos esos derechos. Que mañana mismo, porque el expediente no está terminado, está en la quinta, la instructora es una jovencita, ella que no ha hecho nada, entonces lo tienen entre presos que ya están condenados en un lugar que hay, son jóvenes igual que él, pero son delincuentes. Me dieron un papel para que nosotros buscáramos un abogado, pero el expediente no está terminado y no se le ha hecho nada, ni prueba ni nada. Y fiscalía dice que no, eso fue ayer. Hoy por la mañana temprano iban para la quinta unidad de playa a hablar con los instructores que le devuelve el expediente. Y si no hay prueba y no hay nada, ellos tienen que darle el expediente a fiscalía y fiscalía ir a ver allí a donde él está ahí y determinar el cambio de medida o libertad
En Cuba, varias damas de blanco y activistas fueron detenidos y golpeados el pasado domingo para que no pudieran asistir a misa y orar por la excarcelación de todos los presos políticos. Desde La Habana y tras ser puesta en libertad, Berta Soler da a conocer un resumen de las detenciones, multas y golpizas.
Las damas de blanco salieron a las calles en ser su libertad religiosa, su libertad de manifestación pacífica. Ha resultado de la siguiente forma. Provincia de Matanzas pudieron participar en misa, 14 damas blancos y 19 fueron detenidas. Quiero decir que día entre semana en la provincia de Matanzas también 15 damas de blanco se dirigieron a diferentes iglesias también a participar en misa en la Semana Santa. Día entre semana. En La Habana, 7 damas de blanco fueron detenidas antes de llegar a misa y 7 damas de blanco pudieron participar en misa. De estas 7 damas de blanco que fueron detenidas, 3 de ellas salieron de la sede nacional junto al activista de derechos humanos y expreso político Ángel Moyacosta y 2 de estas damas de blanco fueron detenidas por más de 24 horas. En el caso de Berta Soler, fue detenida más de 24 horas en la unidad de policía de El Cotorro. En el caso de Marieta Martínez, fue detenida por más de 24 horas en la unidad de policía de Santiago de Las Vegas y multada con 150 pesos moneda nacional CUP. En el caso del activista Ángel Moya, fue liberado pasado las 24 horas en la unidad de policía de Cojima. En Santiago de Cuba, pudieron participar 3 damas de blanco en misa. En Santa Clara, una dama de blanco pudo participar en misa. Y en Guantánamo, la dama de blanco Celina Osorio, 16 horas detenida, fue golpeada brutalmente y en el caso de su esposo Bartolo Ramírez fue golpeado brutalmente y fue liberado pasado las 30 horas. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
La Asociación para la Defensa Legal de la Enseñanza en el Hogar, con sede en Estados Unidos, inició una campaña en favor de Ramón Rigal y Aida Expósito, condenados el lunes en Guantánamo a 2 y 1 año y medio de prisión, acusados de actos contrarios al normal desarrollo del menor. Un grupo fundado en 1983 alentó a todos los que se solidaricen con este matrimonio de evangélicos cubanos a que escriban al presidente Donald Trump y al embajador de Cuba en Estados Unidos para denunciar este caso. La Asociación de Abogados, que se especializa en las leyes de educación en el hogar, había iniciado trámites para que la familia Rigal saliera de Cuba, pero estos fueron frustrados días antes del arresto. La pareja de pastores evangélicos había decidido educar a sus hijos en el hogar y no enviarlos a las instituciones del Estado. Y por otra parte, ciudadanos venezolanos protestan para exigir detalles sobre la distribución de la ayuda humanitaria y contra las fallas en los servicios básicos, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Representantes de distintas organizaciones civiles y sindicales protestaron este lunes en las inmediaciones de la sede de la Cruz Roja en Caracas, exigiendo la publicación de un cronograma de distribución de la asistencia humanitaria. Margot Monasterios, presidenta del Sindicato de Empleados del Hospital Clínico de Caracas, dijo a La Voz de América que funcionarios de la Cruz Roja le informaron que actualmente están creando comisiones de monitoreo y seguimiento para posteriormente iniciar con el proceso de distribución.
Ellos dicen que ya estarían entregando algunos que otros medicamentos que les puedan llegar. Ellos nos dicen que debemos hacer presión tanto en el Ministerio de Salud como en la Asamblea Nacional para que nos pongamos al tanto de...
En otro punto...
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, aquí en Hoy en Cuba, ya este martes 23 de abril. Les habla Tomás Cardoso, que en breve, como siempre, tendremos invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso. Durante la próxima hora, bueno, hemos logrado actualización sobre la situación del abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Logramos el contacto con su esposa Ana Rosa, que estuvo de visita ahí en la estación de la policía esta mañana, y en breve tendremos actualización de lo que ocurrió allí. Más adelante, pues, la situación de pastores, un pastor específicamente en el municipio de Manzanillo, la Iglesia del Nazareno, Iglesia Evangélica, que lleva 20 años allí, que está siendo amenazada con ser expropiada. Hablaremos con Juan Salgado de la Unión Patriótica de Cuba para actualizar sobre el caso. Pedro Acosta hablará con nosotros más adelante desde la capital cubana sobre el tema del código de ética de los cuadros del Estado. En la segunda parte del espacio, la situación del hermano de Carlos Amel Oliva, allá en Lumpaco, en Santiago de Cuba, tendremos actualización y tema que no deja de ser, pues, primordial. La falta de coches funerarios en la capital cubana destapa toda una crisis. Allí tendremos un periodista independiente que hablará con nosotros. Y como siempre, finalizaremos en nuestro espacio con el comentario de Marielena Cruz Varela. No va a estar hoy Marielena Cruz Varela, pero continuaremos aquí con nuestros invitados, nos dice la producción. Vámonos a Puerto Padre, Las Tunas. Vamos a presentar desde el territorio al destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para el equipo y, por supuesto, para los que nos escuchan.
Por la importancia del testimonio, Alberto, vamos a escuchar, pues estábamos con una agenda bastante cargada de trabajo aquí, pero vamos a escuchar, pues, cortesía de nuestra productora Patricia Martínez, las declaraciones que nos dio hace breves minutos Ana Rosa, la esposa del abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, sobre su situación. Te invitamos a que tengas la cortesía de escucharla para tener las valoraciones legales al final de la misma. Vamos a escuchar, Alberto.
Viene de la Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria, donde está Roberto detenido desde ayer. Ayer fui y no lo pude ver, con el obispo de la diócesis de Guantánamo, Baracoa, pero me dijeron que podía ir hoy a llevar algún desayuno y algo. Fui como a las 8 de la mañana y sobre las 11:30. Sobre las 10 de la mañana me atendió el jefe de los instructores, un tal Pellegrini. Me presentó a May Devi, que es la muchacha instructora, que va a seguir el caso, pero parece que es hasta hoy porque ella se va mañana de vacaciones. Por fin, como a las 11:40 de la mañana, lo pude ver. Me impresionó cuando lo vi porque tiene el rostro inflamado, la cara sobre todo, y moreteado. Y entonces la parte derecha sobre todo, que le coge el oído, del cual el oído derecho no oye nada, porque dice que estando en el carro de la policía, como que se zafó la esposa y rápidamente se la fueron a poner y parece con la misma esposa fue golpeado. Y entonces no oye nada del oído derecho y la boca también muy hinchada, la lengua. Entonces me contó que ayer lo habían llevado al hospital y lo vio el otorrino, lo vio el ortopédico, porque también tiene fractura en el de la mano derecha, pero quedaron en no ponerle analgésico porque eres hipertenso y generalmente los analgésicos que hay aquí suben la presión. Él está básicamente sereno, me dijo que me mantuviera serena, que no dejara de ir a mi trabajo mañana, que no me preocupara. También le llevé cosas de aseo y algunos alimentos solo que pudo comer, porque dice que ayer no pudo comer nada, pero bueno, trataré después de llevarle algo más. Hoy lo que se comió fue un pan suave y un refresco, que no sabía. Y entonces, a las 4 de la tarde que se puede hacer un cambio de ropa con el instructor, pero no necesariamente permiten ver a la persona. Ayer lo estamos acusando de delito de desacato a la autoridad y están procesando el delito ese. Hoy lo están tipificando como atentado, porque el desacato fue una persona de autoridad o a la autoridad. Entonces, así lo dejé, me dio algunas pertenencias, algunas cosas que le pienso llevar a las 4 de la tarde también, que no piensen en eso esta mañana cuando me fui, de calzado, de baño, porque me dijo, aunque realmente me dice que no hay agua. Bueno, por ahí anda la cosa, trataré de ir como a las 4 otra vez, a llevar algunas cosas que no llevaba. Y tener paciencia y esperar en Dios. Que si me decían que buscar abogado o algo, que no buscar abogado, que no pusiera fianza, que no siguiera habeas corpus, que me quedara tranquila, que él me iba a ir diciendo. Y ahora fue que pude regresar a la casa.
Bueno, esta es la situación, Alberto. Desacato a la autoridad, el delito de atentado por desacato a la autoridad. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Un poco extraño todo esto, Alberto, cuéntanos.
No, en definitiva, yo no creo que configure un delito de desacato esto que...
Bueno, ella dijo al final el delito tipificado como delito de atentado por haber desacatado a la autoridad. Más o menos eso es lo que ella quiso decir.
Bueno, yo creo, según yo estoy escuchando a la señora, en definitiva todavía no se le ha formulado cargo oficialmente a él, pero por lo que ella está diciendo, mira, un atentado, te explicaré en breve, no configura, pero tampoco un desacato, porque tú para calificar un delito tú tienes que centrarte en el verbo nuclear de todo el ejercicio jurídico que estaría haciendo ahí, y para que haya desacato tiene que haber amenaza, calumnia, difamación, insulto de palabra por escrito contra una autoridad o sus agentes, ¿tú me entiendes? Y no me parece que es lo que tenemos entre manos. Pero cuando tú te vas entonces al delito de atentado, porque fue lo que explicó, fue así, ella dijo, habló, mencionó la palabra atentado.
Sí, ella dijo que lo quería acusar por el delito de desacato a la autoridad tipificado como atentado.
No, eso no es posible. ¿Por qué? Porque mira, el artículo 142.1 bien muy específico en el delito de atentado, y te lo voy a leer para beneficio de los oyentes. Y es el que emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público o sus agentes o auxiliares para impedirle realizar un acto propio de sus funciones. Tiene que haber el empleo de violencia, intimidación. Y según estoy oyendo a esta señora, quien está muy violentado precisamente es el licenciado Quiñones.
Increíble, Alberto, varias fracturas, está golpeado, dice ella que casi irreconocible. ¿Cómo es posible esto, Alberto?
Es lo que yo me pregunto, ¿cómo es posible que si una persona va a intentar o va a llevar a la práctica un delito de desacato y entonces no hay una correspondencia en las acciones, digamos, de fuerza ahí, porque el que está violentamente lesionado es él?
Ahora,
¿cuántas?
Alberto, algo que quería preguntarte, y más adelante del programa vamos a volver contigo, pero algo que quería preguntarte, me ha llamado la atención pues la decisión del abogado Roberto Jesús Quiñones Hace, que le ha dicho a su esposa que no busque un abogado y que no ponga un habeas corpus. ¿Cómo tú ves esta decisión?
Bueno, él dice que no busque un abogado porque él mismo pudiera hacer su autodefensa.
él, en este caso, él pudiera, aunque él no está ejerciendo el derecho, sí es una prerrogativa de un licenciado en derecho, está establecido así en las leyes, de que usted puede hacer su autodefensa. Entonces, no me explico por qué el licenciado Quiñones está diciendo que, no sé, no empleen un habeas corpus cuando realmente no hay una acusación formal en este momento. Y sí podía haber interpuesto un habeas corpus ante el Tribunal Provincial de Guantánamo porque él está detenido, pero a la esposa no le han dicho concretamente por qué él está detenido. Incluso ayer, cuando, según tú me decías, ella estuvo tratando de ubicarlo y le negaron la detención de él, no le decían que él estaba detenido en esa unidad.
Exactamente. Ahora, Alberto, en medio de todo este escenario que aún no lo tenemos claro, pero indudablemente hay un hombre golpeado con lesiones serias, no oye del oído derecho, aparentemente lesiones en la mandíbula, en la lengua, un
dedo. Ya, mira, permiso Tomás, ya sí. Ahí estaríamos hablando de lesiones graves, porque las lesiones graves tienen dentro de la tipificación como tal, necesitan asistencia médica para su curación, tiene que intervenir un médico. Y mira, ya ha habido necesidad de que varios especialistas lo intervengan sobre ese ser humano, en el caso de un otorrino, en el caso de un traumatólogo, de un ortopédico, ¿no?
La esposa dijo que iban a llevar este caso con lo de las lesiones a medicina legal. ¿Es el mecanismo apropiado?
Bueno, sí, incuestionablemente el médico forense tiene que atestar la sanidad para ver esta situación y hasta que no se curen esas lesiones no puede haber un pronunciamiento.
Como no, Alberto, muchas gracias. Más adelante en el programa, con el otro caso, el de los pastores, quisiéramos tener alguna recomendación tuya de las avenidas legales que pudiéramos tener. Te llamamos más adelante. Gracias, Alberto. Bueno, tenemos el contacto allá en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Juan Salgado. Juan, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
y a toda la audiencia.
Gracias, Salgado. Has tenido la cortesía y te lo agradecemos. Fuiste a visitar hoy pues al pastor de la Iglesia El Nazareno de la ciudad de Manzanillo, que enfrenta una situación luego de estar por más de 20 años utilizando terrenos de este lugar donde está su iglesia, está siendo amenazado, la iglesia evangélica, con ser expropiada. ¿Qué pudiste compartir con el pastor con quien hablaste? ¿Qué nos puedes decir a nuestra audiencia?
Bueno, mira, realmente eso es una finca que está en la zona suburbana de Manzanillo, sí, en la periferia, no es en la zona rural totalmente, pero es en la periferia de lo que es el municipio de Manzanillo. Esta finca se hizo una donación alrededor de hace 25 años de la propietaria a la antigua pastora que radicaba ahí. Este pastor, Osmel, está radicando ya como pastora hace alrededor de 14 años. En el 2014 le dan un recurso de expropiación, que no es más que desalojo. Sabe que los comunistas son muy habilidosos a la hora de ponerle nombre a las cosas. Y él empezó a hacer un recurso, y desde el 2014 está apelando y nunca le dieron respuesta. Ahora dicen que desde el 2016 la respuesta está en la provincia, en Bayamo, y que lo que hay es una expropiación, sí, que tienen que desalojar. Hasta el momento lo único que ha hecho el pastor es publicar, hacer la denuncia a través de las redes sociales, y se puso de acuerdo con sus superiores a nivel nacional de la Iglesia Nazareno. Déjeme explicarle que esta iglesia no solamente es una iglesia, sino que ahí radica todo lo que es la dirección de la Iglesia Nazareno en la provincia de Granma. Así que no solamente están expulsando a una congregación de este lugar, sino sería ya a todo el no sé cómo decirle, no tengo muchos términos religiosos, pero sería toda la dirección de la provincia de Granma, de esta iglesia nazareno. Dice que él está esperando que sus superiores están poniendo de acuerdo con las autoridades cubanas y que depende de ahí, no se sabe todavía qué van a hacer con esta pequeña finca.
Bueno,
donde está enclavada.
Pero precisamente la experiencia de lidiar con las iglesias protestantes, con el gobierno cubano, no ha sido muy benévola. Están apostando quizás a la derrota porque Hemos tenido, usted lo conoce perfectamente, la propia Unión Patriótica de Cuba lo ha denunciado, el caso del pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba, que ha recibido incluso expropiaciones y confiscación de templos en Camagüey, Bernardo de Quesada. ¿Qué garantía tiene este pastor que de buena fe el gobierno va a negociar?
Ahí hay una diferencia en el evangelismo en Cuba. Es decir, cuando se habla de Bernardo de Quesada, cuando se habla del mismo pastor de aquí de Manzanillo, José Muñiz, Miguel Muñiz, hay diferencia. Diferencia en que estos pastores no están plegados al Consejo Ecuménico de Iglesias de Cuba. Es decir, son iglesias independientes. Y las iglesias que están sumadas al Consejo Ecuménico, hasta cierto punto, los tocan con los guantes de la ideología y un poco que obedecen las órdenes del gobierno. Cuando usted me habla de Bernardo Quesada, cuando usted me habla de la ley y del mismo caso del pastor de aquí de Manzanillo que yo le mencioné, Miguel Muñiz, son pastores que predican la palabra, pero de un evangelio vivo. Están predicando el reino y va en contraposición con un sistema comunista. Entonces, a estas iglesias las hostigan mucho más que las otras iglesias que pertenecen al Consejo Ecuménico. Es decir, y esta iglesia Nazareno pertenece al Consejo Ecuménico. Es decir, puede ser que sea un poco más tolerante con este tipo de denominación, porque ellos tratan de evitar la confrontación directa con el gobierno.
Cómo no, Juan, pues las gracias por toda esta exclusiva que nos has dado. De todas maneras, le deseamos los mejores deseos, pues, a este pastor allá en Manzanillo Grama. Ojalá pues tenga suerte en el empeño de su gestión. Las gracias a Juan Salgado allá en Manzanillo Grama para nuestro espacio hoy en Cuba. Y vamos a cerrar la primera mitad de este espacio. Vamos a hablar en breve con Pedro Acosta sobre el tema de las edificaciones en La Habana, la vivienda. Pero tenemos otro tema también con él. La bienvenida en la capital cubana a Pedro Acosta. Pedro, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes. Placer es mío. Doctor.
Bueno, pues oye, la verdad que tú eres insistente. A esta altura del juego, en el blog tuyo, todavía tú estás tratando de buscar el encuentro de si hay código de ética en los cuadros del Estado. Óigame, la verdad que usted es insistente. ¿Existe el código de ética todavía?
No, el código de ética fue una cosa que hicieron, pero que nunca se cumplió. ¿Por qué yo escribo esto? Porque lo mismo gente que está a favor de esto, que en contra, me dice, pero si es el presidente. Entonces, uno les explica y no comprenden, por eso hice ese trabajo, ¿no? En función de que hay un código de ética con el que se supone deban cumplir y todavía está en función. Cuando usted va a coger un cargo de dirección, tiene que firmarlo y tiene que cumplir con eso. Entonces, es bochornoso que estén viviendo como están viviendo a costilla del pueblo y que la gente lo justifique porque es el presidente o porque, bueno, es que el cubano de derecha y de izquierda se ha acostumbrado a justificar a todos y a todos. Es una desgracia que nos ha inculcado el régimen. Es no ponernos a analizar y pensar que estamos en una Cuba y ellos dicen que son distintos. Pero en realidad son distintos para lo que les conviene. Cuando no, los argumentos es que en otros países se hace, que aquí se hace. O sea, es la falta de respeto y de consideración hacia con todos.
Bueno, pero entonces si no hay código de ética para los funcionarios, esto muestra lo que tú has planteado en otros artículos que te he escuchado, tampoco se cumple el código de ética en los servicios, porque también eso es caótico. Una cosa directamente proporcional tiene que ver con la otra.
No, aquí no se cumple. Mira, aquí no hay ética en nada. Y todo responde a algo muy sencillo. Usted va a un restaurante particular y va a ver el trato distinto, diferente. Va a alguno de los lugares donde los particulares venden artículos religiosos y estas cosas, y el trato es diferente. Porque, Tomás, hay una esencia en esto. Lo que es de todo no es de nadie, y lo que es de nadie a nadie le importa. Entonces, si tú vas a ganar lo mismo, si nadie te exige por eso, si tu salario no te alcanza, ¿a ti qué te importa? ¿Tratar bien o tratar mal? Aparte de la mala educación que nos ha conllevado la calidad de nuestros maestros a lo largo de estos últimos 40 y pico, 50 años. Al principio todavía había un remanente de lo que quedó del capitalismo y se incorporaron alguna gente con educación en todos los sentidos. Ahora no, ahora maestro es aquel que desee serlo.
Pedro, antes que concluyamos tu intervención, quiero aprovechar que te tenemos ahí, que caminas toda La Habana. La Habana cumple en noviembre los 500 años. Continúa la campaña del oficialismo para mostrar una realidad que no es la que es. Cuéntame, en el área de la vivienda? ¿Por qué aún el déficit de la vivienda, las promesas incumplidas del castrismo? ¿Cómo está el tema de la vivienda en la capital cubana 60 años después del castrismo?
Mira, la provincia que más problemas de vivienda tiene es la capital. Precisamente por el éxodo, por la entrada, mejor dicho, de personas de otra provincia buscando un mejor de nivel de vida. Pero la situación te dice, te dimos la casa. Bueno, usted me dio la casa, entre comillas, porque yo la pagué. Pero si no me da materiales, si yo no tengo dinero para arreglarla, lo que hiciste fue crearme al final un problema, y es lo que ha sucedido en el país, un problema que se ha ido acumulando y la incapacidad del gobierno no lo va a resolver. Ahora Díaz Canel está hablando de hacer una casa diaria por cada municipio. Es irrisorio eso. A todos los municipios le hace falta la misma cantidad de vivienda, a todas las provincias. Lleva ya como 5 o 6 meses hablando de ello, hasta ahora no debo decir que están haciendo una casa en cada municipio. Es crearle falsas esperanzas a la gente. Yo, frente a mi casa, precisamente tengo unas personas que están construyendo su vivienda. Y un ejemplo, en un terreno, mi casa no es una mansión, es una casa normal. En un terreno que antes había una casa, ahora lo han partido en 3. O sea, en ese espacio de 22 metros hay 3 casas. Pero bueno, la esencia de lo que te iba a decir. Uno de ellos que está construyendo, yo los conozco, y ya van por 200,000 pesos cubanos, y lo que tiene levantado es las paredes y el techo. Porque cuesta muy, muy caro. Y la ayuda que te va a dar el gobierno no va a resolver ese problema. Entonces están pintando, nos están pintando la cara, se están dando coloretes y vamos a hablar. Y los glúteos no nos los limpiamos. Y es lo que están enseñando a la gente. Visite usted cualquier barrio de la capital y va a ver las calles rotas, sucias, el deterioro. O sea, es una incapacidad demostrada a lo largo de 60 años y los problemas se han acumulado. Y bueno, Díaz-Canel no le queda más remedio que seguir con la retórica, la mentira y el engaño de todos ellos.
Nos queda un minuto, Pedro. Se dice que los peores municipios son 10 de octubre, Centro Habana y La Habana Vieja. ¿Coincide conmigo?
Incluye ahí el cerro.
Ah, también el cerro, también.
Sí, el cerro tiene grave situación. Yo vivo en el cerro y viví en lugares en malas condiciones, pero son los 4 con más problemas. Date cuenta que en la capital hay un déficit de cerca de 300,000 viviendas. Ya con eso no tienes una idea de la situación en la capital.
¿Cómo no? Las gracias sí. En la capital Cuba. Sí, Pedro, ¿algo que querías aportar?
No.
Las gracias a la capital cubana, a Pedro Acosta, para nuestro espacio hoy en Cuba. Así vamos a concluir nuestra primera parte del espacio este martes 23 de abril. Vámonos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora y nuestro programa. En breve regresamos con ustedes con más información en Hoy en Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, la bienvenida nuevamente a nuestro espacio, nuestra segunda parte del programa ya este martes 23 de abril. Efraín García en el control técnico, continuando aquí como todos los días, y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso. Vamos a continuar con temas de la realidad nacional en esta segunda parte del espacio. El contacto en Santiago de Cuba con Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás. Saludo para ti, para las personas que te acompañan en el estudio y los que a esta hora nos escuchan
bueno,
en toda la isla.
Preocupado, tenemos algunos temas contigo, pero estamos preocupados porque en medio de las penurias económicas continúa el hostigamiento contra la sociedad civil. Pues Ramón Rigal y su esposa, dos prominentes pastores que educan a sus hijos por el Colegio de Hebrón de Guatemala, han sido condenados a 2 años de prisión ayer. Continúa el activismo, pues sufriendo el hostigamiento del gobierno. E incluso queríamos hablar contigo precisamente el caso de tu hermano, que hemos conocido a través de la cuenta Twitter del senador republicano por el estado de la Florida, Marcos Rubio, la situación que enfrenta también tu hermano.
Tomás, lamentablemente la dictadura no ve como solución a la crisis dar derechos y libertades, tan siquiera en lo económico, para que el pueblo salga de la situación de miseria que se agrava cada día más. La solución que ellos ven es el aumento de la represión, el aumento del control y de las restricciones en general, de la suspensión de todo tipo de derechos y libertades. Y es el caso del matrimonio de pastores que ha sido sancionado recientemente, así como también otros y muy puntualmente el de mi hermano, que como bien tú adelantabas, pues ha sido un poco más visibilizado gracias a la solidaridad de este gran político y gran ser humano que es el senador Marcos Rubio, al cual desde acá pues les estamos enviando las gracias en nombre de la Unión Patriótica de Cuba, de mi hermano en particular, y de todos los cubanos que aman la libertad de Cuba. Con respecto a el aumento, ¿no?, de la presión, pues acá en Santiago de Cuba, ya eso con vista, o añadiéndole presión a la situación, con vista a que se dice entre la población que Miguel Díaz-Canel estuvo de visita, o no sabemos si aún está por acá desde ayer en la ciudad, y pues ha habido vigilancia en torno a la sede de la Unión Patriótica de Cuba. En el caso de la sede principal en la que me encuentro, pues en la mañana teníamos a agentes de la policía política en las esquinas, merodeando en torno a la sede, vigilando y aumentando el control que existe sobre nosotros.
Ahora, Carlos Amel, ¿ves tú una relación Esto ha ocurrido en Cuba durante la dictadura cubana los últimos 60 años, cada vez que hay una crisis económica profunda. En este momento no hay aceite, no hay huevos, no hay pan, no hay harina, hay problemas con los comestibles, con la carne de cerdo, ineficiente pues el abasto de piezas de pollo a los abastecimientos, hay problemas con los medicamentos. ¿Ves tú una relación directamente proporcional entre el descontento popular y el intento del gobierno de Cuba de reprimir aún más, y las primeras víctimas, por supuesto, son los opositores?
Bueno, sí, mira, todo está relacionado, aunque ellos no lo muestren así a través de sus medios oficiales y quieran minimizar a la oposición y todo el temor que sienten con el activismo que hacemos acá dentro de Cuba. Pero está ciertamente muy relacionado este aumento de la represión. Ellos, siempre digo, hay varios factores que van a llevar a la transición democrática en Cuba. Uno, somos nosotros los opositores, pero en el momento actual también tenemos el mayor acceso de información de los ciudadanos. Está el factor internacional, que es el apoyo que recibimos los luchadores prodemocráticos y la sociedad civil independiente en general, en nuestra lucha, el acompañamiento de los gobiernos e instituciones democráticas, y otro también es el espíritu reformista, que de seguro, aunque en estado latente aún, porque aún está vivo Raúl Castro y muchos de la línea dura, el espíritu reformista que existe en muchos miembros de las nuevas generaciones del régimen. Ahora bien, con el cuentapropismo ellos se han dado cuenta que tienen un peligro potencial. Ahora con la crisis se agrava más ese peligro, porque ya no son solo los cuentapropistas, ahora son hasta sus propios trabajadores los que están en una situación de crisis y van a aumentar el descontento y la protesta. Ellos lo que están impidiendo es que no se catalicen, no se unan estos factores y se combinen con el factor que más ellos le temen, que es la disidencia, la oposición pacífica. Y en tal sentido están tratando en este momento de aislarnos más para que los opositores no podamos catalizar, no podamos canalizar el descontento popular y encauzarlo como se debe. Porque un ciudadano común pues reclama que haya apoyo, que haya aceite, pero tal vez no tiene en su cabeza ubicado que la causa de todo esto es el sistema que les priva de libertades y derechos fundamentales. Nosotros los opositores sí lo tenemos bien claro. Y en ese sentido están tratando de aislarnos, de mantenernos, de limitarnos casi a la nada para impedir de que el descontento popular termine en un reclamo sólido, unánime del pueblo de Cuba de cambio, de libertad y de democracia.
Bueno, pues las gracias en Santiago de Cuba, las gracias en Santiago de Cuba, pues al activista y también pues el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Y vámonos a Puerto Padre, Las Tunas, y vamos a volver con el abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, quería tener una clarificación tuya. Ayer fueron juzgados, como tú sabes, a 2 años de prisión y a 1 año y medio, pues este matrimonio de pastores en Guantánamo. ¿Cuáles son las avenidas legales que le llegan ahora?
Bueno, bien, Tomás, yo te voy a explicar esto, ¿no? Pero quiero al concluir que me des un minuto para terminar con el caso de Quiñones, que no concluimos ahorita, ¿oíste? Bien, ¿me escuchas?
Perfectamente.
Bueno, mira, en el caso de los pastores, de este señor y esta señora, el matrimonio, todavía ellos no han sido notificados, la sentencia no ha sido notificada, ¿verdad? Bueno, cuando el abogado sea notificado esa sentencia, él tiene tres días hábiles, no se cuenta ni el sábado ni el domingo, ¿no? En este caso, tiene 3 días hábiles para el mismo tribunal sancionador, en este caso el tribunal municipal, él interponer el recurso de apelación, una apelación al tribunal provincial. Entonces, el tribunal municipal este de Guantánamo tiene 48 horas para elevar ese documento, la apelación del abogado, a esa instancia del tribunal provincial. Luego el tribunal tiene dos potestades, digamos, el resolver esta situación sin una vista oral, lo haría, digamos, que en algo así como 5 días, pero pudiera disponer hacer un nuevo juicio, una nueva vista oral,
y si entonces hiciera una nueva vista oral, pues esto llevaría unos 10 días. Ahora bien, siendo toda esta situación adversa, el recurso está la apelación del abogado al tribunal provincial que fuera adversa, él después puede, o otros abogados pudieran, otras personas, pudieran interponer un procedimiento de revisión al Tribunal Supremo, al Ministro de Justicia o al Fiscal General de la República. Esos son los recursos que le quedan desde el punto de vista legal a estas personas.
Bueno, y una pregunta, ¿y qué pasa si no apelan?
Ah, no, si no apela, pues ya es firme la sentencia. Si en los 3 días que tiene el abogado no apela, pues ya la sentencia es firme.
O sea que el abogado tiene 72 horas a la defensa para presentar este recurso de casación. De no hacerlo, ya firma la sentencia.
No, no, no. Oye, no confundas la casación con la...
La apelación.
Ajá. Sí. Tiene tres días hábiles una vez que le notifiquen la sentencia, porque hasta este momento no lo han notificado.
Bueno, yo aquí todo es transparente, lo estamos haciendo en público. Yo hoy no he podido contactar con la familia, hay una presión extraordinaria. Este caso ha llegado incluso aquí a una petición a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, para que intervenga por esta familia. No hemos logrado hablar con la familia ayer, como tú escuchaste, cuando finalmente a sazón de las 7 de la noche tuvimos la información de la conclusión del juicio. Los familiares dijeron que inmediatamente iban a apelar, pero no tenemos esa confirmación. Esto es importante, Alberto.
Sí, pero bueno, no es inmediatamente. Acuérdate que el juicio quedó se pronunciaron allí, pero el abogado aún no tiene, digo, que yo sepa, no tiene la sentencia. Él debe de un alguacil del tribunal, debe notificarlo. Allí el tribunal lo notifica y entonces ya con esa notificación es que él tiene los 3 días para hacer la apelación.
Bien, ¿y este proceso del alguacil qué tiempo puede durar?
No, eso debe, y supongo que ya debe andar en camino, ¿no?
Debe andar en camino, exactamente. A partir de que esto sea oficial es que el abogado tiene este derecho, imagínate tú.
Sí, pero bueno, en eso él tiene 3 días cuando sea notificado. Pero ya el tribunal dijo que en 72 horas iba a notificar, ¿no?
Exactamente, lo dijeron.
Ah, por eso precisamente no tiene que usar las 72 horas, va antes.
Exactamente. Esto es importante, Alberto, para tratar de proteger los derechos legales que puedan tener estas personas.
Sí, pero entonces quizás, fíjate que ya está, hoy es martes, vamos a ver, porque si cae sábado o domingo, el abogado sabe. Pero bueno, la situación es que él tiene 3 días, para los que nos están escuchando.
¿Cómo no? Bueno, pues eso es lo que hay. Ya te digo, te reitero, ¿sí? No hemos podido hablar con la familia, hay un nivel de incomunicación porque el caso es bastante dramático, pero esperemos, ¿no? Yo confío en lo que tú dices, que el abogado sabe cuáles son los mecanismos, porque es un abogado que conoce el sistema.
Claro está. Tomás, mira, en el caso que nos estaba ocupando anteriormente y que tenemos mucha preocupación, el caso de Quiñones.
Yo estoy sumamente preocupado por las lesiones de este hombre.
Y yo también, bueno, de las lesiones y la situación legal de él, porque según yo veo hay alguna confusión muy grande entre estos señores de la policía que están manejando este caso. Esto está muy bien clarificado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, nada menos que de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y yo voy a citar una nota que clarifica bien los delitos de violencia, ofensa y desobediencia contra la autoridad. Mira, el atentado se produce antes que la autoridad, el funcionario público, tome o dicte resolución. La resistencia o desobediencia surge después que la resolución ha sido tomada, cuando existe una orden ya con un destinatario. Y el desacato, fíjate bien, requiere propósito despectivo del autor del hecho. Entonces yo no me explico, yo quisiera saber qué sucedió con el licenciado Quiñones, que está tan brutalmente lesionado, según ha narrado su esposa aquí. Y bueno, no sé qué delito le estarán imputando y por qué razón, ¿no?
Y reiterar nuevamente, Alberto, la certificación de su estado de salud, eso tiene que ser a través de un especialista de medicina legal.
Es el que la va a autenticar, porque ya él debe de tener un certificado primario del
bueno, pero es que ahí viene el problema. Perdóname que te interrumpa, Alberto. Yo sé que estamos lidiando con términos legales, pero ahí es donde viene el problema. Yo estoy convencido, no te lo puedo garantizar, pero estoy convencido que en el hospital donde lo llevaron ayer no hubo un médico que certificara los golpes que este hombre tenía, porque eso involucra a la policía política, que es la que lo golpeó, y eso funciona así en Cuba. ¿Cómo lograr probar eso?
Bueno, pues sencillamente tiene que el médico legal que lo va a ver tiene que determinar en qué tiempo la data de esas lesiones. Y si mientras más se demore, pues entonces yo no sé, porque él tiene que decir estas lesiones son recientes, tienen tal época, necesitaron asistencia médica, no la necesitaron, este hombre todavía necesita asistencia médica y una serie de requerimientos médico-legales que, bueno, son muy implícitos, muy específicos, y de que los cumplan o no, no voy a decir nada, pero bueno, estaría cometiéndose una injusticia si no se cumpliera con los parámetros, con los protocolos que hay sobre esto, ¿no?
Alberto Méndez Castillo, finalmente, ¿a dónde estamos llegando con el tema de los periodistas independientes, con el tema de la situación nacional, con las violaciones que están cometiendo autoridades públicas, como es la Policía Nacional Revolucionaria, violando la propia Constitución que hace escasos días se hizo firme?
Bueno, mira, yo digo que todos nosotros estamos corriendo un gran riesgo, porque en estos momentos, y en el caso de Quiñones es una muestra de la violencia que se está ejerciendo contra la prensa independiente, contra los diversos activistas. No tiene que ser la prensa independiente, sino simplemente los que piensan y actúan diferentes al régimen. Estos mismos pastores, estos mismos matrimonios que decidió educar a sus hijos de forma personal ellos a través de otros medios que no son los del gobierno, pues mira, están sancionados. Vemos esto, una situación que es sui generis, ningún país del mundo civilizado tiene esto. Y nosotros estamos corriendo un riesgo tremendo en estos momentos.
Ahora, finalmente, lo más peligroso que yo veo es que, según lo que tú has explicado aquí en múltiples oportunidades, hay un divorcio absoluto, a pesar de todas las deficiencias que pueda tener la letra de la Constitución y quienes la aplican. Hay personas que jurídicamente no están autorizadas a hacer lo que están haciendo, Alberto.
Bueno, mira, yo les sugerí, si yo estuviera en este caso, si yo estuviera en el caso de fuera un familiar de Quiñones allí, ya yo me hubiera personado a la dirección provincial de la fiscalía de allí, de esa entidad, y hubiera establecido una queja. Ir a la fiscalía, al fiscal de allí, e interponer una queja con lo que está pasando alrededor de su esposo, y que el fiscal de la legalidad, que no es el fiscal que lleva el caso, sino el fiscal que controla la legalidad, pues bueno, que vea esto.
¿Una queja basada en qué?
En las lesiones que tiene este señor en el ejercicio en la detención, basado en que él está detenido, porque ya hoy vamos a llevar 24 horas en la legitimidad de esa detención. ¿Qué situación legal tiene él? Puede establecer una queja, él está lesionado y no estamos hablando, oye, si protegemos el derecho de los animales, ¿cómo no vamos a proteger que un ser humano está en esta situación?
Bueno, pues las gracias allá en Puerto Padre Las Tunas, destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con un invitado especial, como siempre, en La Habana. Le damos la bienvenida al paparazzi de Marianao, al periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, un placer, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, un placer estar nuevamente con ustedes.
Bueno, Enrique, hoy, en la mañana de hoy, el diario habanero Tribuna entrevistó pues al señor Jorge Luis González Aidar. El señor es el director provincial de la Estatal Unidad Presupuestaria de Servicios Necrológicos de la capital. Este funcionario, Enrique, cifras alarmantes. Ha dicho que para una ciudad de más de 2 millones de habitantes, que donde típicamente no, pues hay lamentablemente la pérdida de unas 100 personas diariamente, solo cuentan pues con 45 carros fúnebres, entre otras limitaciones, para realizar su trabajo en la capital cubana. ¿A dónde han caído los servicios funerarios en la capital, Enrique? Tú que la caminas de pro a punta todos los días.
Mira, ha pasado con esto lo que ha pasado en otros tantos sectores. Esto es una realidad que el gobierno, primeramente, en el afán de abarcarlo todo, el gobierno, como en tantas otras cosas, ha metido la mano en esto. O sea, los servicios meteorológicos están enteramente en el sector estatal. Y yo te puedo, por ejemplo, decir que cerca de mi casa, la funeraria que está en 57, entre 124 y 128, la funeraria de Marianao, han habido, o sea, los servicios que, o sea, todos estos servicios necrológicos están oficiados por dos carros, ¿entiendes? Que la gran mayoría de ellos están rotos todo el tiempo. Son dos carros los que están ahí en esa funeraria.
Imagínate. Ahora, sumado a esto, también hay problemas con el avituallamiento, los sarcófagos, la cremación. El tema es más complejo.
Bueno, la famosa madera de sarcófago, de pinotea, la famosa madera de pinotea. Bueno, imagínate, esa madera sirve, o sea, entre otras cosas, sirve para aquí, para hacer muebles y esa serie de cosas. Entonces, lo que en un momento determinado se usa para, o sea, para dar ese servicio, va a parar al sector particular, sea para hacer muebles y esas cosas. Entonces, trae como consecuencia eso, que en un momento determinado haya, en este caso, déficit en la materia prima, la madera para hacer los sarcófagos.
También problemas con el formol y con otras áreas, todo se pierde.
Mira, el formol aquí, incluso las personas que, o sea, las mujeres pues, saben que el formol se usa para endurecer las uñas. Entonces, entre otras cosas, el formol se usa para eso, para, en este caso, en el sector, esas personas que ponen uñas, lo usan para darlo y endurecer las uñas, esas cosas.
Lamentable situación. Ahora, Enrique, antes de terminar contigo, ya que te tenemos en línea, pues La Habana cumple el 22 de noviembre 500 años. Hay toda una campaña del oficialismo de supuestamente el embellecimiento de la capital cubana para celebrar pues este importante aniversario. Sin embargo, pues tú mismo nos has hablado en este espacio, problemas con la recogida de basura, problemas con el abasto de agua, hay problemas con los medicamentos, problemas con la falta de comida. Pero hay un área determinada, tú que estás ahí en Marianao, que me gustaría que me comentaras, es el área de la vivienda. Después de 60 años de castrismo, ¿dónde estamos en cuanto al tema de la vivienda en la capital? Se habla de que hay casi 400.000 viviendas de déficit en la capital cubana. En este 500 aniversario, ¿cuál es el panorama de la capital en el tema de la vivienda?
Mira, yo te puedo decir que en estos 500 años, o sea, en el 59, cuando triunfó, o sea, la llamada revolución, la población era mucho menos que la que hay ahora, ¿me entiendes? Pero las mismas viviendas del 59 son las que han prevalecido, ¿me entiendes? La población ha aumentado y, amigo mío, la vivienda ha ido en imagínate, el sistema habitacional ha ido retrocediendo completamente. Aquellas casas de esos años se han ido se han ido deteriorando, pero en la medida que la población ha crecido, hay mucho menos viviendas, sumándole toda la migración de las provincias aquí a La Habana. El sistema habitacional de La Habana realmente es crítico, es algo crítico, hay que verlo. Eso no hay palabras para describirlo, hay que verlo para poder contarlo, sea lo que te estoy diciendo, lo que se está diciendo.
Bueno, ¿y en qué terminó todas aquellas microbrigadas para hacer el edificio de la construcción a la mar, en La Habana del Este, para todos los cubanos? ¿En qué terminó todo ese proyecto?
Bueno, yo te puedo decir, y ojalá pudiera de un momento a otro, mostrarlo en las redes sociales, de que hay personas que todavía están en espera de viviendas, en aquel movimiento de las microbrigadas, hay personas que todavía están esperando su vivienda de esa época.
Pero bueno, Miguel Díaz-Canel dijo recientemente, pues, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que él tiene un plan de construir una casa por municipio diariamente y construir, pues, fabricar los materiales de construcción por municipio. O sea, no hay una planta para todos los municipios, pero quiere una por cada uno de ellos. ¿Estás soñando o tú crees que esto es real?
Chicos, eso sería otra de las tantas ideas de estos papagayos que al final se quedan en palabrerías como la de la carne de avestruz y no sé cuántas boberías más como la del cafetín cuando en la época del dictador y el chocolatín y esas boberías que han dicho, pero eso es palabrería, netamente palabrería y estupidez de esta gente.
No, no, y no deje fuera la moringa, que la moringa fue parte de eso también.
La moringa sobre todo.
No deje la moringa. Óyeme, Enriquito, todavía hay personas que viven, me hablan, yo sé que tú hiciste recientemente un trabajo sobre esto, me hablan de que hay cientos, miles de personas que llevan más de 10 años albergadas, producto del desahucio, producto de los edificios que se han desplomado, sobre todo en la trilogía del casco histórico, ¿no? Centro Habana, Habana Vieja y desde octubre. ¿Es real esto? ¿El tema de los albergues es un problema serio en la capital también?
Sí, cómo no, es una cosa de tan serio que es. Déjame decirte que los albergues, este hombre empezó, o sea, te digo este hombre cuando te hablo del dictador, del fallecido dictador, empezó para solucionar estos problemas, hermano, acabando con las posadas y toda serie de cosas que él tenía ¿me entiendes? Para darla como albergue, y todo lo convirtió en albergue, todo lo ha convertido en albergue. Óyeme, ya hay personas que llevan años, pero años metidos en esos lugares que, ojalá, vuelvo y te repito, ojalá yo pudiera mostrar en un momento determinado alguno de estos lugares para que vieras realmente las condiciones de lo que es un albergue, para que veas las condiciones de lo que es un albergue aquí en Cuba para esas personas.
¿Y no hay solución?
No, no, ¿qué solución va a haber? Al contrario, si es que ya no tiene ni albergue para dar, mucho menos va a tener albergue para viviendas para sacar a esas personas ahí, no, hombre, no.
Oye,
no,
y el tema del tornado el pasado 27 de enero empeoró más la situación de la vivienda, porque me hablan de que todavía, sobre todo en 10 de octubre, Guanabacoa y eso, hay damnificados.
Mira, ahora, mira, hay damnificados y lo seguirán habiendo. Ahora hay una gran cortina que se ha puesto sobre todas estas cosas, que es el nuevo periodo especial que ellos han dicho que o sea, el recrudecimiento del nuevo periodo especial, que ha tapado todo esto, es un velo que ha tapado todo esto. Entonces, el famoso desvelo y afán por resolver los problemas de alimentación de la población, ya eso ha tapado todo eso del tornado, ¿me entiendes? Que el tornado quedó atrás. Y dentro de un tiempo verás que hay muchas personas que van a estar sin vivienda y sin resolver sus problemas de estos tornados.
¿Cómo está cuéntame brevemente cómo anda la alimentación en La Habana? ¿Qué hay de carencia?
Hermano, imagínate que vaya... Aquí falta todo. Mira, aquí el pollo llegó a ser en un momento determinado el alimento nacional. El pollo está perdido. El pollo está perdido y las matazones son en las tiendas. Incluso aquí hay imágenes, yo tengo imágenes que de personas que a la hora le están dando dos paqueticos de pollo por persona. El aceite está perdido, está en la calle carísimo. Entonces, las personas que pueden, las que han podido darse el lujo ese, están acaparando. Las que han podido darse ese lujo, que tienen economía, están acaparando porque la situación se está poniendo tensa. Ya se palpa la falta de alimentos aquí en la capital.
Bueno, las gracias en La Habana, Enrique Díaz, ahí el paparazzi de Marianao, periodista independiente, con varios tópicos de la realidad nacional aquí para nuestro espacio Cuba al Día. Así vamos a concluir nuestro espacio este martes 23 de abril del 2019. El agradecimiento pues a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Tuve el placer de compartir con ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana, como nuevamente, como todos los días, la costumbre, hoy en Cuba, a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Los invitamos ahora al boletín de noticias y concluido el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.